Hoy tenemos, nos damos esos gustitos que queremos siempre y que a veces no nos los damos a tiempo por esperar una buena excusa, como puede ser, en este caso, la presentación de un nuevo libro. Estamos hablando del Maguey, de Eric Sherlock, que está acá con nosotros. ¿Cómo andas, Eric?
Hola, Julián, ¿cómo va? Muy bien.
Acá, nosotros teníamos muchas ganas, pues le venimos siguiendo el paso o el vuelo a Barba de Abejas. Y siempre decíamos, oh, tendríamos que hablar. Y siempre nos iba llevando como la contingencia de lo cotidiano. Y bueno, y ahora vos presentás tu libro. Y que en estos días pensaba, bueno, ¿qué es Eric? ¿No? Eric es, fue librero. Uh-huh. Recién te preguntaba fuera del aire, sos traductor. Uh-huh. Sos escritor.
Escritor.
Sos editor.
Editor, encuadernador.
El editor últimamente trae como adjunto el ser feriante. Uh-huh, también.
Sí.
Pero leyendo las primeras páginas, debo confesar, solo las primeras páginas de El Maguey, creo que lo que subyace a absolutamente todos esos roles es ser un profundo lector.
Seguramente, seguramente. La lectura está en el origen de todas esas cosas que nombramos. No hay un librero que no lea, no, claro, hay un editor que no lea, no hay un traductor que no lea. De hecho, todas las personas empezamos leyendo. Después viene la grafía y después, uh-huh, se toman otros caminos. Pero la lectura es, sin duda, digamos, nuestra lengua materna, por así decir, ¿no? Así que sí, la lectura está en el trasfondo de todo lo que hago.
Tal cual. Y bueno, como decías recién, bueno, uno ya, no sé, a los 6 años va al colegio, aprende a leer, escribir, o sea, y como una imposición también de, uh-huh, de eso, pero después, a medida que van pasando los años, uno delinea qué tipo de lectura, uh-huh, quiere, le, sí, gusta, qué cosas. ¿Vos, más o menos, a qué edad o en qué época definiste, bueno, a mí me gusta leer esto, y qué fue ese eso?
Y más o menos a los 15 años, después de llevarme literatura 2 años sin haber leído nada, más o menos a los 15 empecé a leer por gusto, que es lo que hay que hacer, digamos. Me parece que cuando uno lee obligado, está haciendo mal las cosas. Y ahí empecé a leer de todo. Y yo diría que 5 años después, más o menos, encontré el palo de lo que a mí me gusta leer, que es lo que me gusta escribir. Uh-huh. Así que ahí hubo como 5 años muy lindos, que son como de formación, ¿no? De tratar de pescarlo todo para ver con qué se queda, ¿no? En el río revuelto de los géneros, con qué cosas uno la pasa mejor. Así que 15 y 20, digamos.
Bien. ¿Y la escritura también arrancó?
Y la escritura en esos mismos años, sí. Viste que cuando uno lee mucho, cree, sí, que puede escribir también. Y eso es fácil. Después te la das contra la realidad de que, bueno, no es fácil. Por el contrario, es muy difícil. Así que, bueno, va todo medio de la mano, ¿no? Uh-huh. Como te decía, la lectura sin duda está en el sustrato de todo esto. Y me parece que en algunos la inquietud por la mímesis de la lectura, que es la escritura, se desarrolla un poco más. O tal vez le dimos más tiempo. Claro. Viste, hay gente como que corre detrás de otras cosas y vuelve, viste, después de 20 años y dice, yo siempre quise. Y empieza a escribir. Qué sé yo, por ahí se trata de cuánto tiempo le dedicamos y cuánto entusiasmo y, uh-huh, si seguimos o no con eso.
Bien, y hay también ciertos riesgos que uno comete en esta sociedad capitalista, como la de tener un trabajo autogestivo, sí, independiente, pero también en red con, uh-huh, otros. Esa decisión tuya, ¿cómo fuiste llegando a eso?
Nace, digamos, de la experiencia de escribir, publicar, me interesé, digamos, por el funcionamiento del mundo editorial, industrial, tradicional. En algún momento uno piensa que tiene cosas para aportar y que esas, uh-huh, cosas no encuentran lugar o tardan mucho tiempo en encontrar un lugar. Y bueno, y entonces te das cuenta que estás rodeado de aparatos que te permiten hacer eso que vos querés hacer y que no tenés por qué esperar, digamos, ¿no? Es como los músicos en el año 2016 no sueñan con ir a un estudio, ¿viste? Antes los músicos soñaban con ir a un estudio. Ese sueño se terminó. Me parece que con la literatura pasa un poco lo mismo. Los escritores me parece que ahora sueñan con escribir más que con publicar. Porque publicar es fácil, desde un ebook a un libro en papel. Eso tiene su lado bueno y sin dudas tiene su lado malo, ¿no? Pero bueno, yo confié en que lo bueno y la aventura valían la pena. Y más o menos en el 2010, cuando volví de México, que es lo que da asunto al libro que estamos presentando ahora, me decidí a hacerlo. Así que tenía que ver con mi ritmo de producción también, con que era, digamos, escribía más de lo que podía publicar.
Claro.
Y yo tenía ganas, sobre todo, de que algunas traducciones circularan. Y no tenía ganas de esperar 3 o 4 años por cada libro. Entonces,
claro,
como,
claro.
Así que bueno, ahí diseñé una estrategia, digamos, de cómo producir, dónde distribuir, cómo hacerlo, por qué hacerlo. y bueno, y todo lo que conlleva una editorial artesanal independiente, o sea, hacerlo todo el tiempo.
Todo, señora, todo señor, todo. La traducción,
sí.
El diseño de las páginas, de los interiores, las ilustraciones de tapa, la
impresión, la encuadernación, la distribución, responderle a los lectores, atender a los libreros. Estamos hablando todo a pequeña escala,
claro.
¿No? Es como dirigir una pequeña orquesta de 3 o 4 músicos, nada más. Pero al lado de una sinfonía, quiero decir.
Sí, sí.
Pero... Y en este caso el músico es un hombre orquesta que lo hace todo. Así que, pero bueno, es muy... A mí lo que más me gusta de todo esto es que es un desafío.
Uh-huh.
Y eso está bueno. Digamos, no hay nada hecho. Todos los días hay que hacer todo desde el principio. Y eso está bueno. Eso está bueno.
A pleno. Lo veo muy pensativa, Sebastián Lino.
No, los estoy escuchando y encima cuando te fuiste a buscar la yerba nos pusimos a hablar de natas. Que es como básicamente que estuvieras haciendo una entrevista contando la historia de natas también, puede
Exacto.
ser.
Sin duda.
Y que en lo que llegué a leer del libro, que es más o menos creo que lo que llegó Juli, una hoja atrás, pero se ve mucho también esto del juego, de que tiene que ver con esta época también, de que ya los escritores nos sueñan con publicar, lo que decíamos de que estamos en el 2016, que es la atención. El prestarle atención al libro. Ya empezás con un par de juegos, empieza también con una serie de citas que hasta creo que hacen las veces también de mostrar este recorrido, de traducir, de leer un montón, como un cachito de cada uno, y vos decís, bueno, pero acá se viene algo, es como los títulos de una película.
Sí.
y que tiene que ver también con la época. No podemos escribir. Uy, no podemos escribir, creo, hoy como Borges. Creo que sería medio imposible.
Sí, no sé si alguien pretende tampoco eso.
Claro.
Debe haber, capaz.
Debe haber, sí, algún monstruo que está tratando de emular algo así. De todas formas, cuando digo que los escritores no sueñan con publicar, me refiero a no sueñan en los términos en los que se soñaba hace 20 años, ¿no? Todos queremos publicar, pero entendemos que hay maneras más... directas de hacerlo, ¿no? Y que están al alcance de nuestra mano. Esto que vos decías de que la encuadernación no se entiende como una parte de la edición. Eso yo pienso que es un error que se va a corregir en algún momento. La academia siempre va 15, 20 o 50 años. Parece que ya es hora de que la gente que estudia edición entienda que la encuadernación es el vehículo fundamental para que muchos pibes... más jóvenes o en momentos parecidos a los míos logren un impulso tan vital como el que yo pude tener, ¿no? En compañía justamente de la academia, de otros editores, que es algo que muchos de nosotros hacemos. Yo dedico mucho tiempo, trato de ser siempre muy generoso y humilde porque, digamos, yo lo necesité en ese momento y lo obtuve de algunas personas. Entonces me parece que ahí, más que querer ser Borges en la escritura, tendremos que entender que hay como un cambio en la noción del escritor como artista. Fíjate lo que está haciendo Carlos Ríos con sus libros. Y te puedo nombrar a Carlos o a Bellatín o Aira. Es decir, se les van de las manos, ¿no? las obras.
Y eso lo que dice Eric de Carlos Ríos son una serie de poemarios mínimos pensados para que lo que él quiere decir entre en una hoja 4.
Sí, son textos,
faz.
¿No? No necesariamente,
claro,
son,
es verdad.
Son textos. Él dice, en una hoja tengo que decir lo que tengo ganas de decir hoy y lo encuaderna. Y eso ya lo lleva a pensar una estética. Es decir...
Y las tapas son todas recicladas con...
Cartones.
Un tipo de cartón que tiene un nombre específico. Ni
sí, es cartulina americana, ¿no? Es
esa.
Como la chocotorta o cualquier... O los cereales vienen en esa cartulina que está impresa de un lado y del otro lado es como un marmolado. Cartulina americana.
Esa misma.
Entonces, fíjate cómo el impulso de escribir, ¿no? Y de y de pensar una obra lo obliga a pensar en la estética de esa obra, claro, en la circulación de esa obra. Que es un poco lo que hicieron los músicos en los 90, ¿no? Con el circuito de los... Bueno, el circuito de los demos en música o de los fanzines en literatura. Pero que tuvo recién un auge dentro de la editorial con los libros cartoneros, ¿no?
Claro.
Y con esas pequeñas editoriales... grandes editoriales de pequeño formato, ¿no? Como Siesta. Que yo pienso que ahora, 10 años después, están encontrando como una vuelta de tuerca, ¿no? Y esa vuelta de tuerca se las dio la Encuadernación. Si vos ves los libros de Funesiana, Gigante, Fadel y Fadel, bueno, qué sé yo, los libros que yo hago, estamos como muy pendientes de que la Encuadernación le aporte más todavía al soporte del libro. Así que esas cosas hay que traspasarlas, hay que ser, digamos, insisto, ¿no? Como humilde en un punto y dedicarle mucha atención a esa gente, porque la gente que tiene curiosidad, la curiosidad no se puede imponer a alguien, la curiosidad se tiene. Entonces, alguien que viene con la curiosidad de hacer libros, hay que dedicarle todo el tiempo posible.
Tal cual.
Hay una de las primeras citas del libro es justamente que dice: ¿Y qué come la máquina monetaria para transformarlo en mierda? Se come la espontaneidad.
Exacto.
Pensando.
Sí, sí. Bueno, es que el sistema del libro industrial tiene esto, ¿no? Está todo pautado, todo está previsto. Las ventas tienen que alcanzarse en cierto tiempo y después se destruye o se salda. Parece que como eso está yendo en contra, ¿no? Eso es como la versión. Sí, casi. Pornográfica ya del capitalismo, ¿no?
Claro. Porque, sí, yo lo he pensado como las editoriales independientes son una película romántica y la otra es medio un tráiler de terror.
Sí, un slatterpunk, digamos, salta todo sangre para todos lados. Qué sé yo, es ir a otro ritmo, hacer las cosas diferentes, conformarte con conformarte pero en el buen sentido, ¿no? Es como decía Santi Motorizado en la nota que salió en la Rolling. Yo no puedo estar tocando para 50 personas y pensar que podría haber 60. Tenés que disfrutar que hay 50. 50 es un golazo.
Tal
50
cual.
Es una fiesta. Si después son 70, algún día serán 70. Si son 100, son 100. 50 es... Y es lo que va a pasar mañana en la presentación de mi libro, y es lo que pasa en la presentación de los libros de Carlos, de Horacio, de todos los amigos del club y de todas las editoriales independientes. Ojalá lo podamos mantener. Ahí el gran desafío es no delirarla con qué sé yo, con esas cosas efímeras que al final duran poco. Y esto que estamos haciendo es para siempre. Vamos a hacer un montón de cosas. Para siempre en el sentido de esta curiosidad, no las ganas. Vos a tus amigos no los cambiás por nada del mundo. Y una editorial termina siendo, una editorial como las nuestras, termina siendo un proyecto de vida.
Sí,
no,
sí.
No vas a cambiar esas cosas por cualquier cosa.
Bueno, sí, los tenemos muy cerca a todos los chicos, y de hecho capaz que están escuchando a los
Seguro
Malicia, a los Clujema, a los Pixel, a los M, que tienen mucho eso, como del cambio no solo de la forma de publicar, sino de la forma de trabajar de cada uno, de cómo se entiende como trabajador en un proyecto colectivo, con gente que quiere. Hay muchas modificaciones ahí. Yo quería igual también adentrarnos un poco más en el libro. Lo bueno de no haberlo terminado de leer, Seba, es que no lo podemos spoilear. Entonces la gente que se quede tranquila, no les vamos a contar el final porque tampoco lo sabemos.
Igual yo sí me quedo callado porque lo estoy leyendo.
Sí. y pensaba, recién nombraban a Borges y ahí me entró la duda... Todo este libro surge un poco como inspirado en las aventuras de la Feria del Libro en Guadalajara, en la que compartiste tus días con Pablo, apellido impronunciable.
Cachachián.
Ahí va. Que es el mismo que tuvo un problemita con María Kodama.
Sí, un gran problema tuvo. Pablo es autor de dos libros emblemáticos, digamos, de la experimentación literaria. Uno es el Martín Fierro ordenado alfabéticamente, que lo que hizo fue literalmente ordenar alfabéticamente los versos y generando a partir de un texto una máquina capaz de producir sentidos nuevos. Y bueno, y también del Aleph Engordado, ¿no? Donde él tomó el cuento de Borges y le agregó el doble casi exacto de palabras, ¿no? Entonces se engordó esa obra.
Claro.
Eso le trajo un problema grave con Kodama, que es la persona que bueno, el derechohabiente, digamos, de
la viuda de
la viuda de Borges. Después eso tuvo un fallo a favor, después tuvo un fallo en contra de él.
¿Y ahora está en cana o no?
No, 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 está libre, pero bueno, qué sé yo, no es lindo pasar por esa maquinaria, ¿no? Que se parece bastante a la maquinaria del epígrafe del libro.
Claro.
Bueno, yo viajé con este tipo, con este flaco que es un...
¿Y ahí se conocieron? Ya se
Nos conocimos ahí en la feria, ahí. Sí.
Y pegaron así onda, sí, hacer compinches sí. Sí, y mandárselas sí. Todas juntas.
Sí, podríamos haber hecho una banda de rock también. Sí, de hecho, bueno, terminamos comprando instrumentos musicales, haciendo un montón de cosas. Sí, sí, viste cuando te das cuenta que encontraste un amigo realmente.
Claro.
Y bueno, y pasaban cosas muy locas. Y sí. Yo en un punto me di cuenta que había un libro. Yo tengo también ese... Para mí todo es un libro.
Claro, sí, justo te iba a preguntar eso, porque puede ser un diario de viaje que quede uh-huh. para la intimidad de uno uh-huh. o para el repaso cuando uno le cuenta anécdotas a un amigo o a un familiar, pero también lo poco que leí uh-huh. lo noté muy cargado de ciertas reflexiones filosóficas sí, del sí, ser, sobre. De la literatura, uh-huh. etcétera, que también se pueden dar porque encontrás las personas con quien sentarte a flashearla.
Sí, Sí, el libro tiene, me parece que tiene todo, ¿no? Tiene un poco el recorrido autobiográfico, tiene también esta cuestión de la reflexión sobre la literatura. De hecho, al final uh-huh. del libro está el ensayito que yo fui a leer, porque la excusa con la que fuimos era leer un artículo, una especie de ensayo. Pero bueno, también está plagado de, como en todos mis otros libros, de citas y de uh-huh. laburo con autores que me interesan, de collage, ¿no? La literatura como,
claro.
como homenaje, como máquina también de sentidos.
¿Y cuándo fue entonces que te diste cuenta que hay un libro?
Cuando... Y te diría que prácticamente en el aeropuerto de Seiza. No, a la hora de estar con este flaco tomándonos un café y hablando un montón de cosas, digo, este es un delirio. Porque, digamos, pasaban cosas, ¿no? Bueno, las cosas que pasan en el libro.
Claro.
Yo había leído sus libros previendo que lo... Y me di cuenta de que, digamos, entendí un poco cómo él hacía funcionar la literatura. Entonces vi la posibilidad de hacer lo mismo, ¿no? De tomar al que toma otros para... volver los personajes, ¿no? Y hacer como un juego de caja china, entonces agarrarlo uh-huh. a él como personaje. Y bueno, y ahí nació la posibilidad del libro.
Tal cual. Justo hace poco veníamos reflexionando con una amiga que es cantautora, nada uh-huh. que ver, pero bueno, también tiene sus momentos creativos, etcétera, y un poco sacarle el prejuicio al ejercicio como excusa de creatividad, ¿no? Uh-huh. Esto de decir, ah, mira este tipo que se le ocurrió esto, a ver si lo hago yo, ¿qué pasa? O como decir, ah, mira esa idea, reproducirla como un ejercicio para... Eso, ejercitarse, ¿sí? Para sí, practicar, sí, sí. Para... Que puede dar resultados realmente uh-huh. creativos, o sea, no es que eso, por ser algo que uno se impone para probar qué pasa, no va a ser no, del no. corazón.
Ah. No, pero de hecho, sí, todo libro, toda obra, sea del género que sea, empieza como un intento. Uh-huh. Después uno con el paso del tiempo sabe cuándo intentarlo o no, por así decir. Yo lo intento siempre, pero hay proyectos a los que les dedicas más atención y más tiempo porque están como respirando desde el principio. Hay otros claro. que son como cadáveres, ¿viste? Y tenés como devolverles una vida que tenían como idea y ponerlos a... En este caso no, en este caso yo me di cuenta al toque que ahí había algo que había que desarrollar, digamos. Y
bien.
Este libro era monstruoso. Tenía un libro de poemas adentro, tiene dibujos, sí. tiene fotos, tenía un diccionario, tenía dos experimentos en los que emulaba a Cachagian. Ordené alfabéticamente el primero sueño de Sor Juana Inés de la Cruz. sí, se volvió toda una experiencia.
Yo debo decir que por transitar constantemente Malicia del Espacio, vi la prueba de galera uh-huh. de este libro, que era el doble o triple de gordo.
El doble por lo menos, sí.
Después y todos dijeron, no, ¿qué sí. le pasa?
Y es el libro más grande del Club Gen por ahora.
Sí, hasta
o sea,
ahora
que hubiera
sí,
sido un ladrillo. No tenía sentido. Pero bueno, lo plantamos para ver cómo quedaba.
Está bueno.
Y no, yo tampoco quería finalmente eso, pero bueno, era el libro como estaba. Son esas cosas que igual quedan para el futuro, ¿viste?
Claro.
Bueno, hay parte de ese libro que está en otro lado.
El Magüey engordado.
Exacto.
Che, ¿y cómo es dejarse editar por otro? Ah. Ahora que sos un super editor, que tenés un montón de títulos en Barba de Abeja, uh-huh. que te autoeditaste, etcétera,
sí.
¿cómo es relajar ahí esa parte?
Yo, la verdad es que relajar no me relajo nunca.
Ah.
Siempre que estamos hablando de editar, o textos, o pruebas, o cosas, lo disfruto mucho, pero por
sí.
eso no me puedo, ¿viste?
Claro.
Para mí disfrutar es estar pendiente de las cosas. Mm. Pero en este caso, con bueno, al igual que con Bajo la Luna, ¿no? Donde publico también otras novelas y textos, yo lo disfruto mucho. Son amigos, digamos, ¿no? Están ahí para hacer que el texto sea mejor. Y lo logran con todo, digamos, claro. Con cada sugerencia, o la tapa, o la contratapa, o esas cosas que el libro como manuscrito no tiene. Son construcciones que hacen los editores y son muy disfrutables, además, ¿no? Así que, digamos, estoy muy pendiente de todo, pero lo disfruto un montón.
Qué bien. La tapa es una foto tuya, ¿no? Uh-huh. Ahí con unos santos.
Sí, una foto unas muy loca que saqué. Íbamos en un auto y paramos en el semáforo y veo esa especie de pesebre con Satanás, porque en México Satanás entra a la iglesia, es re loco, eso me lo contó Carlos. Cuando se arma el pesebre, el diablo es parte de... Claro. Entonces disfrazan a un nene del diablo, ¿no? Y lo mete hermoso. Yo no lo vi eso.
Yo quiero ser el diablo.
Todos querríamos ser. Entonces vi un pesebre donde estaba Satanás, el diablo, y empecé a buscar la cámara y el auto arrancó y la saqué. Y finalmente quedó bastante bien, ¿no? Para haberla sacado con la cámara que saqué esa foto. Así que bueno, tengo una novela heavy metal, ¿no? Que tiene el diablo en la tapa.
Está bueno. Sí. Y combina ahí con el look vikingo del que todos te hacen mención.
Bueno.
Ayer estuve escuchando el Club Intergaláctico, que es el programa del espacio.
Sí, qué lindo.
En Radio Futura. También lo escuché para tratar de no hacerle las mismas preguntas que Charlie Aprea hizo anoche. Me parece que bueno.
Nos divertimos mucho.
Sí, sí. Y bueno, creo que lo que queda es... primero volver a invitar a todos a que se acerquen mañana a el taller de teatro de la universidad, donde funciona la biblioteca teatral Alberto Mediza, un espacio hermoso. Y yo le decía a la Negra Magallanes, qué bueno que lo hagan un miércoles.
Sí.
No tienen competencia.
No hay nada.
Como, ¿qué haces un miércoles? Esto solo hay.
La cola de un tornado. Supuestamente estamos en el medio de un tornado,
claro.
Así que mañana quedarán rastros de un tornado. No sé.
Mañana, 7:30 de la tarde, van a estar presentando este libro Verónica Luna y Carlos Ríos. Ahí, bueno, la dirección de la biblioteca es 10 entre 54 y 55. Sale el libro mañana, va, ya está disponible en las librerías.
Está empezando, sí, a distribuirse.
Yo me lo intercambié, por ejemplo, por mi colaboración del Club GEM en el crowdfunding. Así que atentos, los que colaboraron pueden obtener su libro. Y después de una presentación de un libro, ¿qué queda? ¿Qué cosas
quedan
le quedan?
Un montón de cosas, sí.
A Barba de Abeja.
A Barba de Abeja, mira, ya que estamos en tema,
sí.
Uno de los libros, voy a sacar dos libros más antes de fin de año. Uno de ellos es una traducción de la primera escritora Sioux, que escribió en inglés, en traducción del profesor de norteamericana. Yo ya publiqué los relatos de los indios estadounidenses y ahora van a ser las leyendas. Esos dos libros escribió esta escritora. Y después voy a sacar el libro de Sergio Chutsurian, ex Natas, actual Ararat y demás, que recopila las letras y los textos que él escribió.
Que ya en internet se conseguía.
Se consigue, hay una versión PDF libre. Pero bueno, le propuse hacer una edición artesanal porque es un libro que vale la pena, digamos. Vale la pena y todo lo que pueda ser imaginable. Es un libro muy lindo para atesorar. Se llama Patagonia Rebelde y Stoner Pampeano. Están las letras de los Natas y hay unos dibujos locos. Y con eso inicio la colección Caribú de Ligadas a la Música, digamos. Ojalá el día de mañana pueda estar Bochatón. Va a haber algunas cosas de los Imagine Pumpkins también. Textos raros ligados a la música. O bien poesías que escriben estos músicos, o bien textos narrativos, dibujos también. Así que bueno, eso por un lado. Y después vamos a publicar tres novelas en coedición Bajo la Luna M.
Muy bien.
Siguiendo a Carlos Ríos, que lo hizo el año pasado. Se van a presentar en una feria que estamos organizando para fin de año en Alborada, 17 y 18 de diciembre. Y va a salir un librito por La Bola Editora de Mar del Plata, donde publiqué Los Cueros, que es un viaje en kayak. Y ahora voy a publicar un viaje en bici, que se llama Por el Camino de Tierra.
Qué
Así
bien.
Que eso es lo que queda para, Y otras ferias, ¿no? Que van surgiendo. Y...
Sí, por supuesto. Bueno, esta semana está la feria de la Quilmes. Universidad de Quilmes.
Empieza mañana.
Organizada por El Sur también publica. Uh-huh. Y, obvio, la Universidad de Quilmes.
Está la librófera.
La librófera en el Planetario este año.
En el Planetario.
El año pasado se hizo en el Rectorado. Y hoy lanzaron el evento.
7 y 8 de octubre, puede ser.
Creo que sí.
Algo así.
Librosfera.
Ahí vamos a estar. Barba de Abejas, Malicia, Pixel, Club Gem.
Sí, 6 y 7 de octubre.
Ah, 6 y 7. Ok.
Y puede que el 8 también, ¿eh? 6 seguro. sí, ahí en el Planetario. Esa tiene pinta de que va a estar piola.
Va a estar buena, va a ser calorcito.
Del 6 al 9. Pf, un montón de días. Espectacular.
No sabía que eran tantos.
Bueno. Igual la más importante del año, ya váyansela reservando, va a ser la de diciembre.
Sí, la feria
la
de editores.
Diciembre explota todo.
Sí, sí. 17 y 18 en Alborada va a estar buenísimo.
Qué
sí.
bien. Va, sí. Vayan ahorrando, ahorren los aguinaldos.
Eso, no se lo gasten la semana anterior.
Claro, va a ser el momento ideal para comprar regalos navideños.
Uh-huh. Y autorregalarse literatura independiente y autogestionada.
Tal cual. Eric, un gustazo charlar con vos y acá con tu visita. Y bueno, volvemos a repetir, mañana a las 7:30 de la tarde en la Biblioteca Alberto Mediza del Taller de Teatro de la Universidad, entre 54 y 55, se presenta El Maguey de Eric Sherlock, editado por Club Gem, y presentan Vero Luna y Carlos Ríos, toda gente amiga, así que va a estar divino.
Amigos de oro, sí. Muchas
Buenísimo.
Gracias.
Muchas gracias a vos y vamos a escuchar alguna musiquita.
Sí, seguimos con Natas, como lo mencionó, se viene la edición en libro. No lo habíamos dicho, pero venimos escuchando de fondo Toda Trance.
Sí.
Metimos ahí un par de temas.
Que gran es, banda, ¿no? Qué gran sí. banda, por Dios.
Y muy difícil de transmitir radialmente, por eso lo metimos medio incógnito ahí. De fondo yo le contaba cuando puse por error un par de estos tracks y un par de gente se quejó. Así que hoy venimos impunes, no hay ningún mensaje al 482-3215, al Facebook de Tren para Pocos. Pero vamos con Meteoro 2028, que hoy encontraron un meteoro, ¿no?
Hoy apareció justo un meteoro en Chaco, 30 toneladas de hierro puro marciano. No sé dónde vendrá.
El color que cayó del cielo.
Ahí va.